Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Hola, queridas y queridos radioescuchas, les habla Andrés Hernández Acosta para presentarles este nuevo programa Deporte Académico, un espacio de pensamiento y reflexión crítica.
El invitado del día entra en juego.
Nos acompaña en esta oportunidad el licenciado en deporte por la Universidad Pedagógica, John Jiménez, quien también es entrenador de fútbol y cinturón negro en Jeet Kune Do. Hola John, ¿cómo estás?
Hola Andrés, un saludo a los oyentes.
Bien, en el programa pasado hablamos de la relación entre psicoanálisis y deporte y del caso exitoso de Juan, de la inclusión de él en el juego al usted aceptar en solo una ocasión un gol en fuera de lugar para que se produjera su exitosa y posterior inserción en el fútbol como delantero y goleador. Seguramente esta experiencia exitosa en la que el intérprete y la situación tiene tanta importancia hizo que la relación entre el psicoanálisis y el deporte se ejerciera más fecundamente. ¿Ha habido alguna ocasión en que los padres no hayan entendido su lógica pedagógica en la relación entre deporte y psicoanálisis? Cuéntenos.
Bueno, sí, digamos que eso es algo con lo que los profesores generalmente tienen que vivir. El hecho de que los papás intervengan o hagan solamente acto de presencia ya genera situaciones en donde que no son claras, sobre todo para los padres de familia. ¿Por qué? Porque los padres vienen con una mirada, vienen con unas lógicas que ya ellos traen por muchas razones, por sus creencias, por lo que ofrecen los medios de comunicación, etcétera. Y por otro lado está la mirada del profesor. El profesor tiene unos conocimientos específicos y esas dos miradas es muy común que no hagan convergencia. Y entonces lo que voy a decir no es nada nuevo. Digamos que los profesores tienen que aprender a manejar la presencia de los padres de familia. Yo creo, digamos que me imagino una situación en donde los padres pudieran ir a los colegios a sentarse en el pupitre con los alumnos toda la jornada. ¿Cómo sería eso? No podría haber clases, se la pasarían agarrados con los profesores, no se podría.
Enseñándoles a enseñar.
Sí, exacto. Entonces cada uno se para desde donde cree saber y entonces ahí se genera un conflicto. Bueno, hay casos, por ejemplo, en donde una vez me sucedió, y es que en un partido de fútbol estábamos jugando contra otra escuela de fútbol, y entonces yo tenía un problema porque había muchos delanteros, pero no había, yo tenía problemas en la defensa, cómo cuadrar la defensa. Entonces me pareció que yo tenía que llamar al jugador más inteligente, al niño más hábil, porque desde mi punto de vista, la posición de defensa central es una posición desde donde hay una visión periférica, y entonces se puede ver todo lo que está sucediendo en el partido. Entonces yo llamé al niño que a mi modo de ver se me parecía, digamos, a un Mario Alberto Yepes. Yo quería un Mario Alberto Yepes en la defensa. Entonces puse a este niño a realizar esa labor y fue excelente. Es decir, ganamos el partido, no nos metieron sino un gol, pero hubieran podido ser más. Y el niño hizo el trabajo excelente, pero mientras estaba desarrollándose el partido yo me topé con algo que me llamó mucho la atención, y es que empiezo a escuchar las voces de unos padres de familia que por allá gritaban: deje a mi hijo de delantero, ahí no está haciendo nada. Volteo a mirar y es la mamá precisamente de ese niño talentoso que me dice: él no está haciendo nada. Cuando yo escucho eso yo digo: pero ¿cómo no está haciendo nada si está haciendo un trabajo perfecto? A mí me hubiera gustado decirle: va, pregúntele a Mario Alberto Yepes a ver si es que a él le pagan por no hacer nada en la Selección Colombia. Pero para mí ese niño estaba haciendo un trabajo excelente. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que las dos miradas no son compatibles. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese día se fueron disgustados los padres, no hubo tiempo de hablar al respecto.
¿En general los padres o la mamá de ese niño en
sobre
particular?
Todo la mamá, pero el papá también estaba ahí como, pero la mamá era la que más gritaba y decía que por favor lo pusieran a hacer algo, que porque supuestamente el niño no estaba haciendo nada. Y el caso fue que el niño no volvió, El problema es ese. Entonces, un niño tan talentoso que estaba cumpliendo una función tan importante en el fútbol y el niño no vuelve por decisión de sus padres. Él sabía y entendió perfectamente cuál era el trabajo y lo hizo excelente, pero los padres se lo llevan de la escuela. Entonces, ahí son situaciones que se ven cotidianamente de falta de comunicación o de lógicas distintas entre los padres y los profesores.
Sí, creo que ese caso plantea, pues digamos, una pregunta interesante en torno a los imaginarios que tiene la gente sobre el fútbol. Es decir, una persona que no conoce mucho de fútbol quiere que su hijo sea Falcao o que sea James Rodríguez en el Mundial de Fútbol, es decir, que sean goleadores, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa simplificación de alguna manera altera la perspectiva o los deseos de los padres sobre el hijo y, a su vez, el deseo del hijo de ser un James o un Radamel en vez de ser un Yepes, digamos, porque el protagonismo siempre está en el gol, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿hasta qué punto influyen esos imaginarios en la distorsión que puedan tener esos padres, no?
Sí, pues digamos que hay cosas que se presentan. Por ejemplo, uno se encuentra generalmente con los padres que le dicen a uno: profe, mire, es que yo quiero que mi hijo compita, es que yo quiero ver a mi hijo haciendo un gol, es que yo quiero, y ese yo quiero tan repetitivo, pues le surge a uno una pregunta obvia: ¿quién es el que quiere? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, una vez me tocó ese caso específicamente de donde yo quiero, y cada fin de semana la insistencia era mayor, a tal punto que los padres ya estaban eufóricos, que es que mi hijo, que yo lo quiero ver allá compitiendo, por favor, para que clasifique. Entonces, digamos que yo, tocado por esa euforia de los padres, voy al niño y le pregunto: bueno, ¿y entonces qué? ¿Tienes muchas ganas de ir al torneo? Y la respuesta del niño es: pues sí o no, no sé, sí, profe. Es decir, veo una diferencia radical entre el deseo del padre y el niño. Me sorprende, porque hay otros niños que sí me decían: profe, pero métame a ver, ¿qué hubo? ¿Por qué no me mete a ver? Y entonces uno se siente presionado también por los niños, porque uno dice, hay niños que realmente tienen ese deseo, pero al ver la reacción de este niño, donde parece que si clasifica bien y si no también, entonces la pregunta que me surge a mí es, entonces, ¿dónde está el deseo de ese niño? Es decir, lo que yo veo allí es un niño corriendo, cargando con el peso del deseo de otro, que en este caso son sus padres. Y entonces, ¿qué sucede? Que si el niño corre cargando, llevando el encargo, pues, entonces la pregunta que sigue es: ¿dónde está el deseo de ese niño? Ahí yo veo, digamos, inconvenientes, porque después, posteriormente, ahí es cuando llegan las preguntas: ¿quién soy yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No me hallo en el mundo? Pues claro, una persona que cargue con el deseo de otro es un cuerpo que corre, son unos músculos, unos huesos que corren, pero ¿dónde está el yo? ¿Dónde está su deseo? ¿Dónde está eso que permite hacer un acoplamiento entre mi cuerpo y yo? Me parece que eso es importante y eso se da mucho y uno lo puede evidenciar en esos casos.
Sí, es una situación de apatía lo que está usted narrando, que tiene que ver, pero no sé si necesariamente esa apatía se la muestra a los padres. Es decir, son dos personas diferentes, dos contextos diferenciados. ¿Hasta qué punto actúa de la misma manera? Digamos, puede ser una cuestión de personalidad. De pronto a los padres sí les dice sí efusivamente, pero dentro del contexto, quién sabe cómo entiende la relación de poder entre el entrenador y él, ¿no?
Sí, pues digamos que ahí uno no sabe qué es lo que sucede al interior de la relación entre ellos, ¿no? Uno lo que puede saber es lo que sucede precisamente en el terreno. Y en el terreno lo que ve uno es que hay unos niños que dicen: métame a mí que yo juego bien y ya después miro cómo convenzo a mi papá. Hay otro que no, hay otro niño que simplemente espera que el papá diga. Es como cuando la mamá acompaña al niño al médico y entonces el médico le pregunta al niño: ¿dónde te duele? Y entonces el niño y la mamá responde: a él le duele aquí. Y le duele harto, ¿sí? Es decir, ¿quién es el que sabe? El niño se queda mirando al médico y a la mamá a ver dónde es que le duele, porque
la mamá se convierte como el traductor de
exacto, entonces ahí también juega un papel importante la elección del niño. Una cuestión que yo veo importante con esto del deseo, de llevar el deseo de otro, es que o termina el niño hablando, llevando el recado, es decir, hablando él, pero con el mensaje de otro, o no hablando, o esperando que los papás decidan por él. Entonces ahí también juega un papel importante un poco la elección y la responsabilidad que el niño asuma sobre esa situación.
Quizás en el deporte tiene mucho que ver el deseo del otro, es decir, en el deporte, como hay tanto disciplinamiento, tantos lineamientos, tanta regla, tanta, digamos, sí, o sea, forma de actuar con base en lo que quiere el otro. De alguna manera, el deporte se presta para hacer un cuerpo para el otro. Es decir, tipo, no me acuerdo de la película esta de Natalie Portman, ¿no? Que es el cisne blanco, el cisne negro. El cisne negro representa, digamos, el deseo de la madre, ¿no? Como, porque eso es una película psicoanalítica, de alguna manera.
De alguna manera, puede interpretar.
Entonces, yo creo que en el deporte tiene mucho que ver eso. Ahora bien, ¿cómo se estudia caso por caso ese deseo del padre o de la madre en el sujeto atlético, no?
Bueno, digamos que poder estudiar eso desde parado uno como profesor en un contexto deportivo, eso es bien difícil, ¿sí? Porque es muy difícil llegar a saber cómo funciona el núcleo familiar, es decir, eso sería ideal que uno pudiera para tener más luces, pero generalmente pues no es muy difícil, uno alcanza a ver algunas cosas, pero por ejemplo hay niños que van solos a la práctica. Sí, es muy, muy difícil poder saber cómo es la relación entre todos allí.
¿Y cómo manejar? Es que me parece que es una pregunta muy importante, que es cómo manejar a los padres, porque ahí entonces sí hay una clara influencia de los padres sobre los hijos en su desarrollo deportivo. Entonces, ¿cómo enseñarle a los padres que esto no es una carta? Que no es a la carta como va a jugar. Va a jugar, pero no va a ser a la carta. ¿Cómo usted ha manejado esos momentos?
Sí, bueno, eso digamos que esa es una pregunta interesante porque eso es un desafío para los profesores. ¿Cómo manejar la cuestión? Hay personas que, digamos, hay escuelas deportivas en donde se hacen reuniones a padres de familia explicando, digamos, cuál es la metodología del profesor. Hay otras personas que, por ejemplo, prohíben la presencia de los padres de familia allí y que los dejen en la puerta y que los recojan porque solamente la presencia, la sola presencia ya hace que el niño no sea él, ¿sí? En mi caso, digamos, me encuentro con un inconveniente y es que ahí sí se permite la influencia de los padres de familia, los padres que se quedan allí como espectadores. Yo lo que trato de hacer, digamos, es de alguna manera que los niños se enfoquen su concentración en la autoridad que es en este momento el profesor. Yo les digo, olvídense de lo que está sucediendo afuera y trabajemos acá, porque es lo que tengo en el momento a la mano. Sí, todas las circunstancias son diferentes, pero digamos que lo que yo puedo hacer allí, teniendo en cuenta que los padres de familia están en presencia durante todo el entrenamiento, es tratar de trabajarles la concentración y que estén atentos simplemente a mi voz.
El nivel de concentración en un deportista es muy importante, ¿no? ¿Cómo entender eso? Digamos, ¿el nivel de concentración se puede ver a los deseos de los padres o el nivel de concentración cuando es más efectivo, es cuando el sujeto realmente está apropiado al deporte?
Sí, no, es que cuando los padres ejercen una influencia sobre el niño, esos son los niños más desconcentrados. El niño en un partido de fútbol está mirando a ver si la mamá lo vio o si el papá lo gritó o si el profesor entonces, el profesor le dice suba, el papá le dice baje, la mamá le dice quédese ahí. Y entonces el niño mira para un lado, mira para el otro, mira para arriba, mira para abajo, no sabe qué hacer. Y me he dado cuenta que los niños que están más influidos por la presencia y la autoridad de sus padres son los niños que tienen más problemas a la hora de concentrarse dentro de la clase y dentro de un partido, por ejemplo.
Digamos, una pregunta como para redondear esta parte del programa podría ser que, bueno, me parece que la mayoría de los padres meten a sus hijos en escuelas de fútbol porque desean que sus hijos sean futbolistas, pero cómo ha interpretado esa relación cuando el hijo no es un buen jugador, o cuando en realidad no le gusta el fútbol, o cuando es el padre quien impone, ¿no?, al hijo el ejercicio del deporte?
Sí, digamos más o menos lo que hablábamos ahorita. Ahí es cuando uno ve que el niño está yendo allí a llevar un mensaje. Es decir, parece que el padre quisiera realizar sus propios deseos mediante el cuerpo del hijo. Es decir, el padre es el que quiere. Todos los deseos son frustrados porque uno desea lo que no tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un vacío en el padre que lo lleva, digamos, a angustiarse y a tratar de que de pronto el hijo cumpla, así sea por los laditos, ese deseo propio frustrado. Yo tengo un niño que una vez en un entrenamiento lloraba y yo le decía, ¿pero qué? ¿Por qué lloras? ¿Te pegaron o te golpeaste? Me dijo, no, es que a mí no me gusta esto. Y yo, ¿pero y entonces qué te gusta? Me dijo, a mí me gusta el basquetbol. Y entonces, ¿tú por qué estás acá? No, mi papá me obliga. Y él lloraba. Entonces uno ve que, y el papá desde afuera eso era un hincha, mejor dicho, le faltaba meterse a la cancha y jugar con guayos y todo a él. El papá es el que quiere. Entonces ahí
muchas veces los hijos vienen como a darle un contraste a los padres, ¿no? Porque realmente muchas veces el padre tiene que realmente ver cuáles son los deseos del hijo en vez de imponérselos,
sí,
a él.
Y eso es muy difícil de que se acepte. Es como tenemos una tendencia en general, no solamente es en el contexto deportivo. Cuando las personas salen de cine, uno no es capaz de decir, bueno, no entendí la película, me la voy a volver a ver otra vez, no entendí la simbología. No, uno dice, qué película tan mala, eso estaba aburrido. No, pero es que es Guillermo del Toro. No, qué película tan mala. Pero uno nunca es capaz de aceptar, no, es que de pronto yo soy el que no entiendo algo. Y eso se ve en general.
Y como imponer a los otros, el otro día veía un meme en Facebook, decía, no, qué película tan mala, le decía el padre a la madre. Y la madre le contestaba, sí, qué película tan mala. Y la niña al fondo decía, no entiendo, a mí me gustó, ¿no?
Sí, interesante.
O sea, no se da el debate, digamos.
O todavía no estaba influenciada por ese poder, tanto como la esposa del señor, que de pronto sí estaba más influenciada por la autoridad y por la orden de él.
O tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Bueno, es interesante la relación que usted plantea, pero también tiene que ver con el lenguaje. No, de repente no tengo todo el lenguaje para explicar por qué me gusta, pero sí tengo la sensación de que me gusta.
Exacto, a ella le tocó algo que todavía no está impregnado por esa influencia. Y ella todavía es capaz de decir que hay algo que la toca y que escapa al deseo del padre.
Sí, el lenguaje como que influye, digamos, en la realidad de los sujetos de manera determinante.
Sí, lo que entra de manera significante, ¿no? Sí. El padre ve una cosa y le parece mala, la niña no sabe qué es, pero le pareció bueno porque para ella eso que vio significó algo, así no sepa bien qué es.
Claro. Me había comentado de la anécdota del niño que corría con el balón y no podía parar. ¿Cómo afrontó o enfocó esa circunstancia desde la alianza entre psicoanálisis y deporte?
Ah, bueno, eso es interesante porque se trataba de un niño que era tremendamente hábil, era más hábil que todo, se destacaba precisamente por eso. Pero resulta que era tan hábil que habían varias cosas. Una, él salía corriendo con el balón porque él siempre que había una jugada, él estaba allí. Aparecía que él pudiera estar en todas las partes al mismo tiempo, ¿sí? De lo rápido que era. Entonces uno es que arrancaba a toda, corría... y se estrellaba por allá contra la montañita que quedaba detrás del arco. Los amiguitos se reían, pero la cuestión es que él no paraba. Otra cuestión...
Se estrellaba literalmente.
Él se estrellaba, corría, y se caía y se estrellaba y tragaba tierra, porque no podía parar. Era tan veloz, pero no podía parar.
Y además talentoso técnicamente.
Supremamente talentoso. Entonces, otra de las falencias de ese talento es que, como era tan talentoso, entonces no le hacía pases a nadie, porque era capaz de pasarse casi a todo el equipo. Con la meta de hacer el gol él. Entonces no le hace pases a los demás, pero no aprende a frenar, ¿sí? Entonces ese caso es muy interesante porque eso a mí me puso a cuestionarme. Ah, otra cosa que era muy interesante de ese caso es que el niño se pasaba a uno, se pasaba a otro, etcétera, pero llegaba un momento en que ya no podía más y los defensas lo cerraban y le cometían una falta. Entonces uno dice, bueno, pito la falta, etcétera. Él la cobraba él mismo. A los 2 minutos otra vez se repetía la historia y volvían y lo tumbaban y así sucesivamente. Entonces yo me pregunto, bueno, la cosa no es... Aquí algo que está pasando, porque es que 10 faltas en un partido, el niño sale cojo para la casa y yo pitándole las faltas, yo dije, venga, reflexionamos qué es eso de la falta, ¿sí? Y entonces ahí viene pues la cuestión de cómo puede uno utilizar algunos conceptos de lo que uno puede entender sobre el psicoanálisis, y yo me puse a preguntarme, bueno, pues es que acaso la falta en el fútbol, listo, se sabe que es una norma, etcétera, pero la falta en general, yo pensaba en que la falta también es una carencia, ¿no? Es un vacío, es una falta de entendimiento de algo. Y yo pensaba, ¿qué es lo que no entiende ese niño que lo hace estrellarse 20 veces contra la misma piedra, digámoslo así, y no poder cambiar esa lógica? Entonces yo pensé, es que hay una cuestión, y es que no solamente la falta la comete el que mete la pierna, porque si la misión de los defensas es evitar el paso del delantero a toda costa, entonces ¿cuál es el grado de responsabilidad del delantero que siempre se mete por donde lo van a tumbar y se genera una situación de falta? Entonces para mí a la falta era una situación en donde participaban todos, incluso el que estaba conduciendo el balón. Entonces yo le decía, yo le pito 10 faltas, pero son 10 faltas después de 10 golpes en sus piernas. Más bien, ¿por qué no entrega el balón antes del choque? Porque cuando no juegue, cuando no haya árbitro, por ejemplo, entonces ¿quién le va a justificar cómo va a ser? Entonces para mí pitarle las faltas era justificarle que los otros tenían la culpa, pero él no. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hice yo? Pues yo por ese día yo dije, bueno, ¿qué hacer? Entonces se dio la situación y yo no le pité la falta. Se volvió a la situación y no le volví a pitar y no le volví a pitar las faltas. Eso generó una conmoción tremenda con el padre, el niño, el hermano mayor, que porque decían, dentro del fútbol eso es falta en donde sea. Pero yo pensaba, bueno, listo, le pito la falta y el niño no cambia la lógica. Hoy tiene 8 años y el niño no es capaz de frenar. Eso es lo que me interesaba a mí, conduciendo un balón. Mañana tendrá 18 y no va a ser capaz de frenar conduciendo un carro. Y ya después del accidente, hoy es una falta y el niño se va molesto a su casa. A los 18 años en un carro se va a estrellar y ya la cosa es más grave y ya no va a ser tan chistoso como cuando se cae y come tierra. Entonces, digamos que esa cuestión del tratar de cambiar la lógica es bien difícil y eso es con lo que uno tiene que enfrentarse siempre, ¿no? Porque el niño tenía una lógica y no quería salir de esa lógica.
Ya, ¿y el niño aprendió o lo retiraron los padres
Eso es interesante porque el papá, al ver que yo no le pitaba las dos faltas, él se fue y dio quejas allá donde el director, porque eso es falta en el fútbol. Sí, entonces yo digo, bueno, pito las faltas, pero ¿y el niño dónde queda? Para mí la cuestión era otra, pero generalmente los padres no, o muchas veces, no generalmente, los padres cuando se toma una decisión que no favorece a la lógica de ellos, de los papás, generalmente el profesor es el que es malo, el profesor es el que no entiende, etcétera, etcétera. Ellos salieron muy disgustados, se ausentaron un tiempo, después volvieron, pero ya digamos que hasta ahí es donde yo puedo hablar, porque después ya yo estuve con otro grupo. Pero me parece interesante rescatar la cuestión de la responsabilidad de cada uno ante una situación en donde parece ser la víctima solamente, pero resulta que a veces las situaciones... Uno, es como el que se mete en Bogotá al Bronx, a una calle peligrosa, y sale indignado que porque es que me robaron. Pues, a ver, sí. Es algo así más o menos.
Ahí, digamos, se parte de un principio psicoanalítico, ¿no? La cuestión de la falta. Pero la resolución, ¿hasta qué punto? No sé. ¿Hasta qué punto es una resolución conductista? O sea, dos escuelas diferentes de la psicología. Es decir, el conductismo trata de mediante la empiria, digamos, reformar al sujeto de alguna manera.
No, yo lo que veo es todo lo contrario. Yo como veo el conductismo, el deporte en general es conductista. Yo hubiera sido conductista si pito la falta, después saco tarjeta amarilla, después saco tarjeta roja y hasta que aprenda, porque el fútbol es así. Pero a mí lo que me interesaba era que él mismo se diera cuenta de lo que estaba haciendo y que el día que no haya árbitro, ¿quién va a salir perjudicado si es que el que recibe los golpes es él, independiente de la lógica del fútbol? Y cuando el niño comprende eso por su propio cuerpo, por sus propios golpes, en donde él es también protagonista, allí el niño puede salir de esa lógica del conductismo y es posible que empiece a pensar, tiene razón el profesor en algo, si yo me
pensar, ¿no?
Sí, si yo me estrello solo, el que me perjudico soy yo, venga, entonces yo cambio mi acción. No porque me lo digan ni porque lo diga una norma, sino porque yo soy el que estoy sintiendo los golpes en mis piernas.
Algo masoquista del niño, ¿no? ¿Eso cómo se podría explicar?
No sé si masoquista, no lo veo así. Yo lo que veo es que a esas edades el balón es el objeto preciado. El niño era importante, era destacado, lo aplaudían, los papás ayudaban a que el niño fuera la estrella. Y en ese afán, pues yo supongo que el niño quería ser el protagonista sin darse cuenta de que incluso él mismo se estaba estrellando con esas decisiones, con esa manera de elegir en ese momento.
Pero sí, me parece que también tenía como un problema con el espacio, ¿no? Porque de alguna manera, pues, elegía el lugar donde le iban a hacer las faltas, pero también estabas hablando de las veces que se había salido del campo, que había seguido corriendo con esa cuestión de la espacialidad, ¿cómo la ves?
Sí, no, yo lo que veo es que un niño al que sus padres le justifican y le avalan absolutamente todo, es un niño que crece creyéndose el dueño del mundo por encima incluso de que hay otros que están allá al lado que lo van a frenar en un momento dado. Es un niño sin frenos porque es que en mi casa yo soy el astro. Y si yo soy el astro, la cancha es mía y esa es la razón por la que el niño iba por todos los balones y no dejaba prácticamente jugar a sus compañeros.
Una educación complaciente en ese caso.
Sí, más o menos, sí.
Hemos terminado por hoy. Agradecemos a John Jiménez por su ilustración en este programa. Gracias, John.
Bueno, gracias, Andrés.
En la producción, Diego Alfonso. En la conducción, quien les habla, Andrés Hernández Acosta. Este es un espacio realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, para UN Radio. Muchas gracias. En Tuesday Night Broadcasts, we try to bring you the artists that appear at Storyville at their relaxed best. Then, too, we'd like you to feel that you've just walked in. You've been seated at a table, and now you're ready to listen to Charlie Parker.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.